En la línea de fuego, la batalla del Somme, 1 de julio de 1916. El sorprendente plan de batalla para la gran ofensiva aliada del Somme de julio de 1916 condenó a toda una generación de jóvenes. Las tropas británicas que lucharon ese día se enfrentaron cuesta arriba contra unos cañones alemanes que deberían haber sido previamente silenciados mediante un gran ataque de artillería. Los soldados que fueron lo bastante afortunados para llegar hasta las líneas alemanas quedaron horrorizados al mirar atrás y ver lo expuestos que habían estado. Para empeorar las cosas, las estrategias fallidas que destruyeron un ejército se repitieron una y otra vez. Aquellos que enviaron al ejército de Kitchener a la línea de fuego el 1 de julio de 1916 allanaron el camino al mayor desastre militar del ejército británico.
Hubo aproximadamente 60.000 bajas británicas al final del primer día. Estamos hablando de 40.000 heridos en esas trincheras y de 20.000 muertos.
Cuando el 24 de noviembre la batalla de Somme terminó, 1.200.000 hombres habían muerto o resultado heridos entre ambos bandos.
El paisaje que rodea estos bonitos pueblos franceses está tan hermoso hoy como debía estarlo en aquel verano de 1916. Durante esos largos y calurosos meses de la Gran Guerra, centenares de miles de jóvenes soldados británicos marcharon por estos tranquilos caminos para atacar a los alemanes. Cantaban las inocentes canciones de su generación y muchos de ellos arrancaban alguna de las numerosas amapolas que crecían en el campo y se las ponían en el uniforme. La amapola del Somme se convertiría en su eterno emblema. Aunque estos cruciales hechos ocurrieron hace más de 90 años, las cicatrices del terreno siguen siendo visibles hoy en día. Son los permanentes recuerdos de los proyectiles de 1916. Aunque se dispararon millones de ellos contra las trincheras alemanas durante la primera fase de la batalla del Somme, la gran mayoría causaron poco efecto. Eso fue solo parte de las estrategias británicas, de las muchas que fueron terrible y trágicamente equivocadas. La batalla del Somme empezó a mediodía del día de la mitad del año de la mitad de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, ambos bandos habían llegado a un punto de estancamiento. En toda la línea del frente, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, no se estaba realizando ningún progreso, ya que los hombres de ambos ejércitos se atrincheraban cada vez más para defender sus propias posiciones.
La posición estratégica en el frente occidental en el verano de 1916 era de punto muerto en las trincheras, pero los aliados habían decidido en la conferencia de Chantilly, en diciembre de 1915, atacar en tres frentes durante 1916, obligar a los rusos a retroceder hasta el este de Prusia, hacer que los italianos atacaran en el Isonzo y conseguir un avance franco-británico en el Somme.
Lo que ocurrió fue que los planes franco-británicos fueron entorpecidos por el ataque de von Falkenhayn en Verdún a principios de febrero de 1916.
Fue allí, durante una de las batallas más decisivas de la guerra, donde las fuerzas alemana y aliada se enfrentaron hasta llegar a un sangriento punto muerto. Los generales franceses habían jurado defender Verdún hasta la última gota de sangre. Y así lo hicieron. Pero el espíritu combativo de Francia fue aplastado y sus ejércitos llegaron al borde del motín. 315.000 franceses murieron o resultaron heridos durante aquella batalla, que además se cobró 280.000 vidas alemanas. Verdún se ganó su terrible apodo de la picadora. Durante los primeros meses de 1916, los británicos estaban preocupados por la necesidad de aliviar la presión sobre las tropas francesas que luchaban en Verdún. Presionado por el alto mando francés, el general Sir Douglas Haig, comandante de las fuerzas británicas, decidió emprender la ofensiva en 1916 y escogió el Valle del Somme, en la región de Picardía, en el norte de Francia.
La batalla de Verdún tuvo un fuerte impacto sobre la batalla del Somme. La batalla del Somme debía suponer un avance franco-británico, pero después del ataque alemán a los franceses en Verdún, fue muy difícil conseguir los recursos necesarios para este enorme ataque aliado en el Somme. Verdún minó los recursos aliados.
Los británicos serían los encargados de suministrar el grueso de las tropas para este gran ataque estival, que todo el mundo esperaba que fuese un punto de inflexión en la suerte de los aliados. Por desgracia, el ejército regular británico, los famosos All Contentibles de la Fuerza Expedicionaria Británica, había sido diezmado debido a 2 años de lucha continua en otras batallas. Así pues, los hombres que se dirigieron al frente en 1916 eran casi por completo nuevos voluntarios. Pertenecían al ejército de Kitchener, nombre del ministro de la guerra, Lord Kitchener, cuya vigorosa campaña de reclutamiento había traído a casi 500.000 de hombres al ejército. Esos soldados del nuevo ejército carecían de experiencia, pero estaban llenos de patriotismo y listos para cumplir con su deber por su rey y su país.
El ejército de Kitchener se formó a finales de 1914. Se produjo un gran estallido de entusiasmo en Inglaterra, donde todo el mundo quería lanzarse a esta gran aventura que iba a tener lugar en Europa.
Se alistaron los hombres de pueblos enteros, formando los famosos batallones de amigos o colegas, en los que todos los soldados de una zona servían juntos en la misma unidad.
El ejército de Kitchener abarcaba todas las edades de la sociedad británica masculina, desde adolescentes hasta hombres por encima de la edad de jubilación. Los oficiales eran chicos de escuelas privadas, y las filas se llenaban de gente de clase obrera o media que no había ido a esas escuelas. Fueron entrenados de inmediato, pero debido a la gran cantidad de voluntarios, fue muy complicado poder entrenarles bien, darles de comer, alojarlos y llevarlos al frente occidental. Sin embargo, en mayo de 1916, la mayoría ya estaban allí y la batalla del Somme fue su bautismo de fuego en el combate.
Antes del Somme, los hombres que se habían alistado veían la guerra con buenos ojos, como un magnífico paréntesis en la vida diaria. Era una guerra que debía librarse heroicamente y, por supuesto, ganarse con gloria. Pero fuese cual fuese su procedencia o su rango, ninguno de estos patrióticos voluntarios podría haberse preparado para la pesadilla de sangre y violencia que les esperaba. Para preparar el ataque, la artillería británica planeaba bombardear las trincheras alemanas despiadadamente durante 5 días enteros. Según la lógica militar de entonces, ese bombardeo destruiría las trincheras alemanas y las largas alambradas mortales que protegían las líneas alemanas.
La artillería conquistaba, la infantería ocupaba. El plan era que la artillería acabara con los alemanes que protegían el sistema de defensa. Y cuando estuvieran muertos o diezmados, la infantería británica o francesa cruzaría esa tierra de nadie. Ocuparía las trincheras, haría prisioneros a quienes hubiesen quedado con vida, permitiría que los alemanes enterrasen a sus muertos y proseguiría hacia los verdes campos que había más allá.
Con el tiempo, sería trágicamente evidente que la teoría no se parecía a la realidad.
El ataque duraría 5 días y participarían unos 2.000 cañones. Pueden parecer muchos, pero hay que recordar que el frente era de unos 30 kilómetros y que solo 200 de ellos eran cañones pesados. 1.800 eran de 18 libras y disparaban metralla, así que no eran muy efectivos contra las fuerzas alemanas refugiadas en búnkeres o en trincheras profundas.
Muchos proyectiles los habían preparado trabajadores sin experiencia. Los trabajadores expertos se habían presentado voluntarios y estaban en las trincheras o muertos. Así que muchos de los que preparaban los proyectiles no eran expertos en fabricar munición de artillería. Por eso, más de un tercio de los proyectiles británicos lanzados en el Somme no llegaron a explotar.
Habían otras ideas para debilitar al enemigo antes del ataque del Somme. Durante el mes de junio, por ejemplo, mineros de Escocia y de Yorkshire habían hecho un túnel bajo tierra de nadie y colocaron 7 enormes minas bajo las trincheras alemanas. Debían detonar antes del ataque principal. Las fuerzas británicas empezaron los frenéticos preparativos para la batalla del Somme, reuniendo casi 3 millones de proyectiles de artillería tras sus líneas. La escala de la operación no tenía precedentes. Cada día del ataque se dispararían unos 250.000 proyectiles contra las líneas alemanas. El emperador Napoleón, por ejemplo, solo había podido contar con 20.000 durante toda la batalla de Waterloo 100 años antes. Sin embargo, este enorme esfuerzo logístico fue imposible de ocultar al enemigo. Sin darse cuenta, los británicos enviaban claras señales de una inminente ofensiva. Eso dio a las fuerzas alemanas unas semanas para fortificar y reforzar sus posiciones. Sin embargo, Sir Douglas Haig y sus generales creían que había ideado el plan más sólido de esta o de cualquier otra guerra.
El ejército británico de finales del siglo XIX y principios del XX, en la época de Douglas Haig, no ascendía a sus hombres al rango de general por su visión militar. Por lo que alguien como Douglas Haig no era el más inteligente del ejército británico.
No poseía nada excepcional. Era como cualquier otro general de caballería. Creía en romper las líneas, creía en las maniobras y no había asumido mentalmente las condiciones del frente occidental. Era un general de caballería que creía en las maniobras, pero que no estaba en su terreno.
Era un hombre que estaba bajo mucha presión y mientras intentaba deshacerse de esa presión, Joff, el gobierno francés y los políticos querían desesperadamente meternos en esa batalla antes de lo que nosotros deseábamos. Y aunque teníamos un gran ejército, nuestros soldados no estaban bien entrenados. Haig tenía que sopesar una cosa y otra.
Durante 2 años había imperado el terrible punto muerto de la guerra de trincheras. Los aliados creían que ese gran avance haría reaccionar a sus tropas y restablecería la larga guerra de movimientos. Confiados en su estrategia y su criterio, los generales británicos creían que habían sopesado cualquier posible eventualidad que pudiera aparecer. Haig había confiado el ataque principal al nuevo cuarto ejército al mando del general Sir Henry Rawlinson. De 52 años, Rawlinson era un experimentado soldado de infantería que había luchado en la guerra de los Boer y había estado en Birmania. Constituiría una pieza clave en la batalla. El Cuarto Ejército recibió la orden de sitiar las posiciones alemanas en la cordillera de Pozières, a lo largo de un frente de 15 kilómetros desde Montauban al sur hasta el río Ancre al norte.
Rawlinson entendía casi instintivamente, tras las batallas de 1915 y principios de 1916, que lo que se necesitaba era un nuevo modo de combate, consistente en atacar las trincheras alemanas, pero no progresar más, y diseñó una técnica llamada morder y aguantar, que consistía en no atacar más allá de lo que podía cubrir la artillería.
Y cuando Haig vio su plan, dijo que no era lo que deseaba, que quería un bombardeo preliminar mucho más profundo, con más del doble de objetivos de los que Rawlinson había planeado. Eso diluyó el ataque de la artillería e influyó mucho en el resultado del bombardeo, que empezó 8 días antes del 1 de julio.
Así que el comandante de Rawlinson le impuso un plan. Un plan para romper las líneas al que éste se oponía completamente.
El siempre optimista Haig había ordenado que se llevaran 3 nuevas divisiones de caballería, dirigidas por el teniente general Sir Hubert Gough, que debían aprovechar cualquier hueco en las líneas alemanas, abierto por el Cuarto Ejército de Rawlinson, para penetrar en las posiciones enemigas. Haig creía que sería quizá la última oportunidad de su querida caballería de tener un papel relevante en la batalla, y no quería desperdiciarla. Para asegurarse de que el Cuarto Ejército tuviera posibilidades de éxito, Haig ordenó un ataque simultáneo del Tercer Ejército en el punto más al norte de las líneas británicas. En esos hombres recayó la misión de asaltar Gomcourt, un pueblo bien defendido por los alemanes. El plan preveía un ataque de la 46ª de North Midland al norte de la línea británica y de la 56ª de Londres al sur. El objetivo era reunirse detrás de las posiciones alemanas y aislar a la guarnición de esa zona. El asalto tenía la doble responsabilidad de apoderarse del saliente y de crear una distracción para la gran ofensiva que tendría lugar en el sur.
El ataque de distracción de Gomencourt quería conseguir que se concentrasen tropas y cañones alemanes lejos de la zona por la que la caballería iba a penetrar. Allí, en la punta norte del campo de batalla del Somme, 2 divisiones del Tercer Ejército de Allenby debían dejar claro a los alemanes que se preparaban para atacar.
El comandante del Tercer Ejército era el general Sir Edmund Allenby. Él y Sir Douglas Haig no se entendían demasiado bien, y a Allenby no le impresionó el plan de batalla. Indicó con cierta consternación que habría un hueco de 1.5 kilómetros entre el Cuarto Ejército del Sur y el ataque de distracción del Tercer Ejército, por lo que Allenby estaba seguro de que sus hombres quedarían expuestos al fuego alemán por 3 flancos. Concluyó que el ataque no conseguiría su objetivo y además tenía pocas posibilidades de tener éxito como maniobra de distracción. Allenby comunicó sus dudas sobre este plan a Haig, pero este sencillamente las descartó. También había otros errores en el plan maestro británico. La imagen de los campos de la Gran Guerra son páramos embarrados y desolados, pero durante aquel verano, al margen de los agujeros de proyectiles diseminados por el campo, el terreno entre las trincheras estaba a menudo cubierto por hierba y flores silvestres. En 1916, como hemos visto, el Somme parecía una zona tranquila. Aunque la distancia entre las líneas de un ejército y otro variaba, en muchos casos los enemigos estaban atrincherados a menos de 300 metros. Como mucho, les separaban 600 metros. La zona del Somme no ofrecía ventajas estratégicas para ninguno de los bandos. Así que las tropas en las trincheras, excavadas en el terreno calcáreo de la región, seguían una política de vivir y dejar vivir. Esa inercia tendría graves consecuencias para los aliados.
Los alemanes controlaban la zona del Somme desde finales de 1914 o principios de 1915. Habían tenido todo ese tiempo para consolidar sus defensas. Sus planificadores militares habían estudiado la geografía de la zona y en muchos casos habían situado sus posiciones defensivas en cordilleras o puntos elevados, lo que les daba una gran ventaja.
El rico suelo calcáreo permitió a los alemanes cavar a más de 4 metros de profundidad. Además, habían utilizado los momentos de relativa calma para llevar cemento con el que construyeron refugios, algunos de los cuales tenían hasta 10 metros de profundidad y disponían de luz eléctrica y agua corriente.
Los alemanes sabían que iban a pasar allí mucho tiempo y que estaban en territorio enemigo. No tenían ningún interés en salir de sus trincheras y atacar. Así que los alemanes se instalaron en sus trincheras y llevaron camas y muebles. Tenían las paredes bien forradas y grandes cantidades de comida y bebida. Sus trincheras eran más fáciles de abastecer que las aliadas porque estaban mejor conectadas con la red ferroviaria alemana. Los alemanes intentaban vivir lo mejor que podían.
Las trincheras alemanas del Somme se habían transformado así en formidables fortalezas totalmente a prueba de bombas. Además de esas excelentes posiciones defensivas, las líneas alemanas también estaban salpicadas de fortines y puestos de observación hechos con cemento. Muchos siguen en pie y pueden verse actualmente.
Por delante de la primera línea de trincheras alemanas se extendían alambradas, una mezcla de palos, bobinas de alambre de espino y alambre en hebras, de unos 50 metros. Así que lo primero que se encontraría la infantería británica serían esos 50 metros de alambrada de espino, luego la primera trinchera y después otros 400 metros de trincheras alemanas antes de poder llegar a campo abierto.
En las trincheras británicas no existían las mismas comodidades. El alto mando siempre había creído que la guerra de trincheras era una pausa y que al final se convertiría en una guerra de movimientos.
Los aliados debían atacar. Tenían que reconquistar Francia. Así que no podían admitir que debían establecerse allí por mucho tiempo. Las trincheras aliadas siempre eran más improvisadas. Aunque algunas veces vivieran allí durante años, el mejorarlas era como admitir que abandonaban la iniciativa militar para construir estructuras de trincheras defensivas permanentes.
A diferencia de sus comandantes, que estaban seguros tras las líneas, las tropas británicas ordinarias sabían muy bien por qué el Somme era el peor lugar para lanzar una gran ofensiva.
Lo ideal para la infantería, si tiene que efectuar un ataque, es hacerlo en un territorio plano o ligeramente cuesta abajo. Si miramos la topografía del Somme, muchas veces las zonas de defensa alemanas se situaban en lo alto de alguna colina, así que nuestros hombres debían moverse cuesta arriba en casi todos los casos.
Lo que los británicos no sabían era que desde muchas de las trincheras alemanas se podían divisar las líneas británicas.
Las tropas británicas no sabían lo visibles que resultaban desde lo alto de la colina. Pero durante los grandes preparativos para la batalla del Somme, los alemanes estaban allí sentados, observando con sus prismáticos lo que ocurría. No hacía falta ser un general brillante para saber que habría un gran ataque. Así que los alemanes estaban muy bien preparados para el ataque del Somme.
El 30 de junio, mientras las horas pasaban hasta la hora cero, Otro error del plan británico se hizo evidente. Al principio, las inexpertas tropas que iban a subir por la colina estaban animadas por los despiadados bombardeos de su artillería sobre las posiciones alemanas. Algunos soldados británicos incluso sintieron pena por los alemanes mientras 1,5 millones de proyectiles se abatían sobre ellos día y noche. Según el cuidadosamente preparado plan británico, la destrucción de las líneas alemanas debía terminar el 30 de junio. Pero las patrullas que regresaron esa noche llevaron terribles noticias. El ataque del que dependían tantas cosas no estaba surtiendo efecto. Años después, un superviviente de la división británica del Ulster lo recordaba.
Le dije a un oficial que la patrulla había visto que la alambrada continuaba intacta. Prácticamente no había sufrido daños con los bombardeos. Había muchos cráteres, pero la alambrada seguía en pie.
Informes como este se desestimaron como pánico anterior a la batalla, y el alto mando sencillamente los ignoró. Pero la verdad era simple y llana. La alambrada alemana seguía intacta tras el gran bombardeo. Había otro elemento del plan de batalla que sería mortal para muchos soldados. Se decidió que las tropas británicas debían caminar y no correr hacia las trincheras alemanas.
El ejército regular británico estaba convencido de que el nuevo ejército no podría llevar a cabo las tácticas de alto nivel que el ejército regular británico había desarrollado durante los 2 primeros años de la guerra. Así que Rawlinson tuvo que asegurarse de pedir a sus soldados únicamente lo que creía que podrían realizar. Eso significaba que en lugar de avanzar corriendo de puesto cubierto, como se hacía en otras batallas, les iba a hacer caminar lentamente hacia el enemigo. Eso nos parece una completa locura en la actualidad, especialmente en retrospectiva. Pero recordemos que los artilleros le habían dicho a Rawlinson que sus disparos terminarían con los alemanes.
La infantería estaba compuesta por tropas de consolidación en lugar de tropas de infiltración o penetración. Llevaban más de 30 kilos de equipo. Un soldado podía cargar hasta con unos 40 kilos de equipo, llevando escaleras, alambradas, granadas, ametralladoras y ese tipo de cosas.
Se creía que nuestras tropas podrían salir de las trincheras y cruzar la tierra de nadie. No habría nada en la zona alemana que pudiera hacerles daño, y nuestros hombres podrían ir caminando tranquilamente.
Todas las decisiones del alto mando británico parecían destinadas a condenar aún más a la confiada tropa. A primera hora del sábado 1 de julio, las trincheras británicas estaban llenas de miles de soldados nerviosos, preparados, con sus banderas, cada uno esperando con ansiedad que llegara la hora cero, fijada a las 7:30. A las 7:28 se detonaron las enormes minas bajo las líneas alemanas que lanzaron tierra y rocas al aire. Pero incluso en ese momento, el plan empezaba a ir mal. Aunque las explosiones causaron muchas bajas en las filas alemanas, los cráteres también crearon nuevas zonas defendibles, donde pronto se instalaron las ametralladoras alemanas.
Las minas que se usaron en la batalla del Somme estaban diseñadas para aprovechar el elemento sorpresa y para otorgarnos un puesto elevado desde el que observar las trincheras alemanas. La idea era enviar a la infantería con la misión de apoderarse de la elevación más lejana. La mina, al explotar, crea una elevación de entre 4 y 5 metros de altura. Si los hombres podían hacerse con esa elevación, estarían en una posición desde la que podrían observar a los alemanes.
La dificultad estaba en el modo en el que la infantería debía atacar ese cráter. No podían llegar lo bastante rápido, en gran medida, porque les dijeron que subieran caminando al cráter y después lo aseguraran. El cráter de Luchnagar explotó 2 minutos antes de la hora cero, las 7:30. Eso dio tiempo a los alemanes para consolidar, reorganizar y colocar sus ametralladoras alrededor del cráter y organizar una fuerte posición defensiva. En la cordillera Hawthorne, la mina explotó a las 7:20, 10 minutos antes de la hora cero.
Esos cráteres siguen existiendo en la actualidad y son recordatorios silenciosos y conmovedores de cómo los mejores planes pueden fallar por completo. A las 7:30, tras un momento de silencio espeluznante, sonaron los silbatos y a lo largo del frente de 25 kilómetros, los hombres salieron de sus parapetos, formaron en líneas como les habían ordenado e iniciaron su lenta marcha por tierra de nadie hacia el enemigo. Los operadores de las ametralladoras alemanas salieron de los búnkeres y dispusieron sus mortíferas armas. Abrieron fuego y empezó la carnicería. Por todo el frente, los británicos caían ante el terrible ataque de las ametralladoras alemanas. En cuestión de minutos, batallones enteros de tropas británicas fueron destruidos, algunos tras avanzar apenas unos metros. Esta toma borrosa con las tenues figuras luchando en el horizonte es una película real de ese infame ataque. La primitiva cámara y la gran distancia a la que se filmó hace que sea difícil de discernir. Pero contra la colina, si miramos con atención, podemos vislumbrar las pequeñas figuras de un ejército que avanzaba hacia su propia aniquilación. Es difícil imaginar las escenas de caos y confusión en las filas británicas, mientras los hombres eran diezmados sin piedad en prácticamente todos los sectores del ataque. Nada de lo que les habían dicho que ocurriría sucedió. Se enfrentaban a una tormenta de tiros y proyectiles ante la que parecía imposible sobrevivir. Dice mucho a favor del valor de los jóvenes del ejército de Kitchener que el ataque no vacilara en ningún momento. Pero ese día, el valor no sería suficiente. Los hombres que llegaron hasta la alambrada alemana la encontraron prácticamente intacta, como habían indicado los informes. Incluso en los lugares donde había quedado afectada por las bombas, estaba enroscada y convertida de nuevo en una barrera inexpugnable. Aunque los soldados intentaron heroicamente encontrar un hueco por el que pasar, centenares de ellos quedaron enredados en la alambrada y atrapados como insectos en una telaraña. Solo la valiente 36ª División del Ulster, que había atacado el reducto de Schaven cerca de Thiepval, en el centro del ataque principal, hizo algún progreso real. Los irlandeses habían conseguido una impresionante proeza al capturar la posición entre una resistencia feroz y hacerse con 500 prisioneros.
La División 36 del Ulster consiguió un notable éxito el primer día de la Batalla del Somme. Obtuvieron muchas más ganancias territoriales que ninguna otra división ese primer día. Y hay que tener en cuenta que tenían que atacar y consolidar el reducto de Schaven, que era un laberinto de búnkeres y bastiones llenos de tropas alemanas y ametralladoras. Fue un logro muy importante.
La división del Ulster, la mañana del 1 de junio, hizo las cosas de un modo diferente al resto de las divisiones. La mayor parte de nuestros comandantes de división y comandantes generales habían seguido las órdenes del general Rawlinson y habían dicho a sus hombres que caminasen en líneas de formación. En la división del Ulster permitió que sus hombres avanzasen por tierra de nadie mientras el ataque artillero estaba en marcha. Y llegaron a la primera línea sin darles tiempo a los soldados alemanes para prepararse.
Sin embargo, la victoria se cobró un alto precio. Y el dominio de la división sobre esa posición se debilitaba a medida que los alemanes lanzaban decididos contraataques.
Cuando los hombres del Ulster llegaron al reducto de Schwaben, necesitaban refuerzos. Había un grupo de soldados preparado para seguirles, pero no pudieron avanzar porque los alemanes concentraron toda su artillería en bombardear el reducto de Schwaben para interrumpir ese flujo de refuerzos. De modo que los soldados, que debían relevar a los hombres del Ulster, no pudieron avanzar.
A mediodía, el alto mando recibía más noticias. La 30ª División, tan mal considerada por Rawlinson, que estuvo a punto de sustituirla por otra división, se había apoderado del pueblo de Montauban, en el extremo sur de la línea británica. Y no solo eso, sino que además persiguieron a los alemanes que huían hasta el valle de Montauban, donde la división del desorganizado enemigo había dado a las tropas británicas una esperanza real, aunque breve, de haber logrado un gran progreso. El optimismo estaba ensombrecido por la enorme cantidad de muertos y heridos en su propio bando. Esto es Montauban actualmente. En 1916 era así. Para el alto mando británico, la captura de ese montón de escombros era una victoria que al menos permitía que las cámaras tuvieran la posibilidad de filmar las primeras imágenes de algunos desorientados prisioneros alemanes. En Gomcourt, donde el Tercer Ejército había realizado su ataque de distracción, la 56ª División Londres había conseguido todos sus objetivos, a pesar de sufrir terribles bajas.
En Gomcourt llegaron las órdenes de caminar hacia las líneas alemanas, pero el teniente Cornell, de los escoceses de Londres, no estuvo de acuerdo y cambió dichas órdenes. Las suyas fueron las siguientes. Cuando cese el ataque, quiero que todos los hombres corran tanto como puedan hacia la línea alemana. Y para asegurarnos de que sea así, no llevaremos esas mochilas de 30 kilos. Así que, cuando cesó el ataque, la mañana del 1 de julio de 1916, los escoceses de Londres salieron corriendo de sus trincheras. Fue un ataque muy breve, de apenas unos minutos, en los que el batallón atacó y se hizo con todo el sistema de defensa alemán de Gomcourt.
Pero la 46ª División de North Midland apenas llegó al borde de la línea alemana. Ese día no habría ningún encuentro detrás de Gomcourt.
A las 8:30, tras una hora de batalla, se estima que los ejércitos británico y canadiense habían sufrido 30.000 bajas. Cifra que a mediodía ascendería a 50.000. Al acabar el día, sufrieron unas 67.000 bajas, lo que significa que casi todos los que murieron o resultaron heridos el primer día de la batalla del Somme murieron o resultaron heridos antes de las 12.
A pesar de los casi incesantes fracasos de la mañana, se organizaron nuevos ataques por la tarde.
A las 2:30, aquí en Fricourt, a la derecha del ataque principal del cuarto ejército, los hombres del regimiento de los East York salieron de su trinchera como sus compañeros habían hecho 7 horas antes y marcharon lentamente hacia el enemigo por el mismo terreno. Una única ametralladora alemana atacó sus filas. Habían recorrido apenas 20 metros cuando recibieron la orden de volver a sus trincheras. Durante ese asalto, que duró solo 3 minutos, 123 hombres murieron o resultaron heridos. Aquí es donde descansan. Aunque hubo escenas trágicas similares a esta en todo el frente durante la aciaga tarde del 1 de julio, no todos los esfuerzos del ejército británico acabaron en fracaso. Tras una dura lucha, la séptima división capturó Mametz, un pueblo al norte de Montauban, escenario este del éxito de la trigésima división. Además, la decimoctava división consiguió todos sus objetivos entre ambos pueblos. Estos éxitos tuvieron un coste terrible, y los hombres que los lograron tenían derecho a preguntar por qué no se hacía nada para aprovechar sus victorias.
La situación del frente del Somme al atardecer era una mezcla de movimiento e inmovilidad. En las zonas en las que no había movimiento, los comandantes intentaban conseguir información sobre lo que pasaba en su frente e intentaban recuperar a los heridos. En otras zonas seguía habiendo movimiento mientras se luchaba. Pero por la noche se podían recibir suministros y los comandantes podían ir hasta el frente para ver qué ocurría exactamente y poder así reanudar la ofensiva del día siguiente.
No fue hasta el 3 de julio que la magnitud de lo que había ocurrido el primer día, el 1 de julio, empezó a entenderse en el cuartel general de Haig. Este creía que las primeras 48 horas fueron un éxito rotundo, pero fue el 4 de julio cuando se dio cuenta de que solo el flanco noroeste había realizado un ataque efectivo y había podido progresar algo.
El primer día de la batalla del Somme, 6 divisiones alemanas habían retenido a 18 divisiones aliadas sin ceder prácticamente ni un palmo.
La batalla del Somme continuó hasta noviembre, cuando llegó la nieve a detener la carnicería.
Los 4 meses restantes de la batalla del Somme suelen olvidarse. Mucha gente concibe la batalla del Somme solo como el primer día, y es comprensible, ya que esa jornada hubo 60.000 bajas. Pero no olvidemos que la batalla continuó hasta mediados de noviembre, y que los británicos sufrieron más de 420.000 bajas y los alemanes más de 600.000. Todavía quedaba mucha batalla que librar.
Hay una frase famosa que dice que la batalla del Somme se ideó para sacrificar miles de vidas británicas a cambio de que el mueble bar de Douglas Haig estuviese 1 metro más cerca de Berlín. Y realmente ese fue más o menos el logro de la batalla del Somme.
La del Somme fue una clásica batalla de desgaste que se convirtió en un episodio muy similar a la batalla de Verdún, que proseguía más al sur. La batalla del Somme terminaría cuando el tiempo empeorase en noviembre.
Los británicos habían avanzado unos 10 kilómetros, aunque el terreno que podían decir que era suyo estaba tan destruido por la lucha que no servía para nada. Sin embargo, son los acontecimientos de ese terrible primer día de la batalla lo que proporciona a la batalla del Somme un lugar tan especial en la historia militar británica. Mientras el sol se ponía el sábado 1 de julio de 1916, Gran Bretaña había perdido a su juventud. había desaparecido gracias a una combinación de mala planificación y proyectiles alemanes.
La noche del 1 al 2 de julio fue totalmente indescriptible. Los hombres gritaban o lloraban pidiendo agua. Fue como una escena sacada del mismo infierno en gran parte de la línea del frente.
La historia popular ha culpado solo a Douglas Haig del desastre del Somme. Incluso visto en retrospectiva, su constante repetición de tácticas fallidas y su evidente falta de fe en las tropas inexpertas es algo imposible de excusar. Sin embargo, la culpa también debería recaer, al menos en parte, sobre el resto de oficiales que planearon dicha ofensiva. Rawlinson, en particular, fue el responsable de algunos de los aspectos más desastrosos del ataque.
La noche del 1 de julio, ni Haig ni Rawlinson habían conseguido lo que esperaban. Y quizás eso fuera el resultado de una planificación que no satisfacía los deseos de ninguno de ellos. Haig no consiguió que Rawlinson apoyara su plan de penetrar en las líneas, y Rawlinson no consiguió implantar la táctica de morder y aguantar con la que podría obtenerse un progreso lento pero seguro.
No se esperaba nada estratégicamente, y no se consiguió nada estratégicamente en la batalla del Somme. Se trató de una lucha táctica que duró 140 días y aniquiló muchos soldados sin obtener casi resultados.
En definitiva, quizás la verdad sea que el general que habría liberado la guerra de otro modo todavía no había nacido. Y nada cambió la situación de los soldados del ejército de Kitchener, que estuvieron en la línea de fuego en esa aciaga mañana de julio, preparados para realizar ese sacrificio supremo. Soldados que nunca sabrían que sus propios generales habían sellado su trágico destino.